¡Buenas! Bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito, Sigo Comprando Juegos Que No Acabo. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, justo estaba tomando en un le estaba contando a Ronald que justo estaba tomando en un jardín de cerveza, así se llama Beer Garden, y me vine para grabar el podcast.
Estás picadito.
No estaba tomando mucho, pero tenía que cumplir con el cronograma, así que aquí estamos grabando.
Ah, sí. ¿Qué horas son en Alemania en este momento?
7:40. De la noche, ¿no? De la tarde. ¿Qué tal?
Hola, Ronald, ¿cómo estás?
Buenas, güeylito. Pues acá todavía son las 12 del día, ya que estamos en este tipo de preguntas. Y nada, ha sido una semana interesante a nivel de noticias de juegos. Ahora vamos a empezar a comentar acerca de todo eso.
¿Has jugado algo? ¿Has hecho algo?
Pucha, en realidad creo que está de más decir que todo el mundo ha tocado un poquito de Tears of the Kingdom. Yo
no.
¿Poquito?
No, mira, creo que ese ya es un tema para su momento, pero pasé el tutorial y dije, qué gran juego, este no es para mí, y lo abandoné.
¿En serio?
¿Pero haces eso últimamente para todos los juegos?
No, literal, solamente para este. Pasé la isla tutorial, que eso no es ningún spoiler. Y dije, ¿qué juego tan bacán? Eso no es para mí. Y siguiente.
¿Por qué? Escúchame, ¿tú has jugado primero has jugado antes Breath of the Wild?
Sí, también. Y llegué a avanzar bastantito.
¿Y no lo acabaste?
No lo terminaste.
No, tampoco lo acabé. Pero digamos que en ese yo creo que lo habré dejado pues a un 70%. Para mí siempre el juego, una parte muy importante del juego es consumir la historia, y ya lo sabía, realmente no había mucho que más que le quisiera sacar ahí. Y eso, así que pero creo que igual, no quiero entrar en super detalles. Mi gran resumen es ese, maravilloso juego, no es para mí.
¿En serio?
O sea, ¿gastaste como $70 para poder decir eso?
¿$70?
Está, creo que sí, está a $70.
¿Está? 200.
Yo no lo he comprado.
Acá lo he comprado a 200 soles.
Ah, está bien, ¿no? Buen precio de contrabando.
Sí.
Yo he estado jugando el Tears of the Kingdom y me estoy apurando porque ya para la fecha que soy, ya esta semana ya se estrena el Final Fantasy XVI, así que he estado tratando de apurarme. Incluso no me bajé el demo del Final Fantasy porque estaba tratando de avanzar lo máximo de Tears of the Kingdom, pero lamentablemente es imposible porque el juego es tan extenso y tan largo y tantas cosas que hacer que realmente no lo sé, ya perdí la cuenta. Es que es demasiado, justo el otro día estaba viendo un video que decía lo que más o menos lo que uno siente, que ya tú tramas tu plan, ¿no? De lo que vas a hacer. Entonces dices, ya, voy a hacer todas las torres, ¿no? Entonces, para desbloquear todo el mapa. Y después encuentras shrines, o sea, templos, y después encuentras los coros, de ahí encuentras para hacer cositas. Y después pasan 5 horas y no hiciste nada de lo que te habías tramado para hacer, y así es el juego. O sea, hay tantas cosas que hacer, que cuando tratas de hacer un camino que tú vas a completar, lamentablemente te vas por las ramas y terminas haciendo otra cosa completamente diferente. Y lo fascinante es las construcciones que puedes hacer, y sin spoilers, es realmente un juego si tienes tiempo. Realmente, si realmente...
Yo ya no puedo jugar juegos. Si sé que un juego va a durar más de 50 horas, ya no. Bueno, no, historia yo creo que debe ser más corto. 12 horas, supongo, o algo así. Pero bueno, no sé, me da un poco de pereza. Y como nunca he sido fanático de Zelda. Sí, mi última experiencia fue Wind Waker. Que igual que Ronald, pasé la isla. Luego subí al barco y nunca más lo volví a jugar.
Y de eso conversaremos en el próximo capítulo.
Spoiler, el siguiente episodio.
Sí, el siguiente episodio va a ser Zelda, así que prepárense. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es... primero vamos a recordar nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. Primero quien les habla es mi red social, es Redoble Rafale, seguido por Eduardo.
A mí me pueden seguir en las redes sociales como @edonline.
Y yo soy @ronsox.
Y bueno, y las redes sociales que vamos a seguir son @juegosquenoacabo en Instagram y Juegos Canoacá 1 en Twitter. Síganos, por favor.
Y no se olviden, por favor, de también darnos follow en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast, donde nos vayan a escuchar. Y en Spotify siempre estoy dejando una encuesta muy graciosa, como para que se diviertan y respondan.
Divertido. Pero yo siempre así contesto que... todo.
Claro, pero estoy queriendo respuesta a otras personas.
Ok, entendido. No, pero bueno, entonces el día de hoy el tema es el Summer Game Fest y también, pero ¿qué ha pasado con el E3? O sea, supuestamente el evento de referencia supuestamente era el E3. No sé, ahora este nuevo evento ha surgido. ¿Qué opinan ustedes?
Y acá tenemos al experto, el experto en la industria. Eduardo. Sí. Y acá tenemos al experto en la industria, Edo, que nos va a contar acerca de la historia del E3.
Lo que pasa es que, a ver, eso es lo que les estaba contando antes. Por alguna razón, el Summer Game Fest no suena mucho en Latinoamérica, pero por aquí en Europa suena bastante y todo el mundo conoce eso, sorprendentemente. Y lo que pasa es que, a ver, el E3 medio que empieza a desaparecer por la pandemia, pero ya tenías a Nintendo, que empezaba a hacer su evento online sin estar presente en el E3. Entonces, claro, ahí te ahorras un montón de plata, ¿no? Entonces, poco a poco los PlayStation y bueno, después de la pandemia, todos tuvieron que empezar a hacer sus eventos virtuales. Entonces, ahora que regresaron a los eventos físicos, se dieron cuenta que en verdad no necesitan un evento real, porque siguen teniendo las mismas los mismos resultados. Entonces, ¿para qué invertir tanto dinero en un evento que realmente no hace la diferencia, ¿no? Y y aquí es donde viene Geoff Keighley, que este tipo es como un visionario, porque vio que había un vacío para los gamers en cuanto a como que para los para las premiaciones de videojuegos. Entonces él creó los Video Game Awards, que básicamente es como si fuese los Oscars de los videojuegos.
¿Acá se premian?
No, en el Summer Game Fest no se premia nada, es básicamente un reemplazo del E3. Entonces
Totalmente virtual.
Es totalmente virtual. Entonces, es un evento que dura casi como 3 horas. Y todo el mundo lo está viendo. No tienes que ir a ningún lugar físico. Todo es. Te conectas, ves. Si te gusta algo, bien. Y si no te gusta, pues te da igual y ya está. Entonces, en verdad está bien. Y no lo veo mal, solamente me desespera un poco este tipo porque es un poco egocéntrico.
En el E3 era como que 200 personas que eran totalmente de suerte podían estar ahí y se les revelaba cosas a ellos, y los que estábamos afuera como que
no, porque a ver, tenías tu zona, yo nunca he estado, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero tenías tu zona de medios en donde podías escuchar las conferencias y todo, y tenías tu la zona de público, ¿no? Entonces el público nunca podía estar en los anuncios, ¿no? Solamente podían ir a los stands y ese tipo de cosas. Pero no sé, o sea, es normal, es como ir a una feria normal. Entonces, la verdad es que yo no lo veo tan necesario.
¿Y qué anunciaron en el Summer Game Fest, por ejemplo?
A ver, hay de todo un poco. Primero, tenemos una pequeña lista aquí, y vamos a ignorar lo que no nos importa, básicamente. Primero, el juego que más me importa es que pusieron finalmente un trailer de Final Fantasy VII, de la segunda parte.
Inicios del 2024.
Sí. Y al menos tenemos ya una fecha, porque no sabíamos. Y va a venir en dos discos, y la historia ha cambiado un poco, es un poco rara. De verdad que no sé qué pensar de eso. O sea, hay unos diálogos muy raros.
Yo siento una redención finalmente de dos cosas que no sabía que me molestaban, sino hasta los últimos 6 meses volví a pasar el Crisis Core con lo que salió del Play, y a la par volví a terminar la parte 1 del remake, y no sabía que me molestaba un poco que la historia de Zack y de Aerith terminaran muertos los dos, y no sé, creo que se les da ese espacio para redimirse o para cambiar su ciclo de historia. Y Creo que es lo que realmente me emociona un poco de eso. Como una
pero oportunidad es un poco raro, porque es como que si revives a Zack. A ver, esto está lleno de spoilers. Y estamos hablando de un juego que ya viene de los 90.
Ya hace
90,
10 años, ya lo molestes, que, ya,
sí, así que no me voy a tomar molestia de spoiler a la gente. Pero, o sea, básicamente tienes a esta pareja que es Zack y a Aerith. Pero si entre comillas creo que los reviven para este remake, la gente en verdad creo que más se hace la idea de Cloud estando con Aerith que con Tifa o no sé, es una cosa rara. O sea, la verdad es que a mí me da igual, pero lo siento extraño, no lo veo.
Lo que pasa es que yo como lo veo es primero relanzar un clásico, una algo de lo cual la gente ya conoce. Entonces darles algo nuevo, o sea, me parece de que es la historia que nosotros ya sabemos que el juego que se estrenó hace más de 20 años termina de que se muere, bueno, no terminan, sino que se muera él. Pero ahora nos hablan de que esta persona, o sea, Zack está vivo, eso es el final del primer capítulo del remake. Y pero sí habías dicho ya que
ya no, ese es spoiler pero, del juego nuevo, no del antiguo.
Pero acabas de decir Zack y a Eri.
Ah, ya sí, ya la caí.
Entonces ahora el tráiler del remake del cual no sabemos nada, estamos especulando. Salen la primera escena del tráiler desde que están todos muertos. Y que los están sacando como si no hubieran sobrevivido de la explosión de Midgard. Entonces, y de ahí ves a los personajes que están vivitos y yéndose a las otras partes de la historia. Entonces, nuestra primera... Bueno, nosotros hemos tenido conversaciones muy largas con Eduardo al respecto. Y nuestra hipótesis era de que en el juego anterior, en el primer capítulo, te daban... En acciones te daban escoger entre Aerith y Tifa. Entonces, lo cual...
Esa no es mi teoría, esa es tu teoría.
Bueno, eso es lo que al final terminamos conversando. Y entonces, para mí, básicamente, es de que puede ser de que de eso depende quién muere. No sé, estoy tratando de... Estamos especulando.
No sé. Pero bueno, es que ese es un tema para toda una conversación de un capítulo sí, totalmente aparte. Viene, pero me gusta que hayan anunciado ya una fecha y no sé por qué necesitamos dos discos. O por
sí,
qué
ese, tienen ese que es anunciar... Usual, ¿no?
Que van a ser dos discos, pero dos discos van a ser.
Como que gente entró en crisis ahora de cómo es posible que en 2023 necesitemos un juego con dos discos. Tampoco lo veo nada de malo. Son dos discos. Ya, es un...
¿Cuál es la capacidad de un Blu-ray?
42
gigas. Sí. 42, no, ¿en serio? 42,
no me acuerdo. Okay. No me acuerdo, ¿sí? Pero en fin, o sea, no está, tampoco está mal. Tampoco son cuatro discos, ¿no?
O sea, te va a ocupar mitad, te va a ocupar un total de 200 gigabytes instalados, yo creo, pero bueno.
Ah, sí.
Ok, pero pasando al siguiente título. luego también anunciaron Spider-Man 2. Yo no he jugado el anterior, pero creo que ustedes sí lo han jugado, ¿no?
La pregunta es, ¿cuál es el anterior? ¿El 1 o el Morales?
El 1. Ah, perdón, ya, sería la mezcla de los dos, pues, ¿no? El 1 y el Morales.
O sea, en fin, claro. En líneas generales es otro gran juego con exactamente la misma fórmula que me quejaba hace unos momentos atrás. Es mundo abierto, misiones por aquí, por allá, capacidad para moverte libremente y vas avanzando la historia a tu ritmo si es que te da la gana, tal como literalmente cualquier juego actual. Gran juego, sí, bonito, pero está bien. Divertido.
Sí, pero me parece que también el Spider-Man 2 va a ser masivamente más grande porque el primero fue en PlayStation 4 y ahora están buscando explotar la capacidad del PlayStation 5. Entonces, parece ser que el juego va a ser masivamente más grande. Ya han habido algunos trailers al respecto. No es spoiler porque ya salieron los trailers. Va a salir hasta ahorita va a salir Venom y va a salir el cazador, Kraven. Se ve que va a ser muy bueno realmente el juego. Ese sí también yo lo estoy esperando. Es para este año, octubre 20 del 2023, que va a ser lanzado el juego.
Manja.
Sí. Luego también tenemos Mortal Kombat 1, el remake.
Antes de entrar en ese tema... ya no te esperabas a mí. Es momento de darnos una pausa y volvemos.
Lo estaba esperando, pero lo estaba ignorando. Literalmente lo estaba ignorando porque es que no tenía sentido para hacer un corte, ¿no?
Es momento de hacer un corte. Y regresamos con más juegos del Summer Game Fest.
Y ahí es la voz de sexy de Eduardo diciendo las redes sociales.
Recuerda que sigo comprando juegos que no acabo, es un proyecto totalmente gratuito. Para poder apoyarnos, puedes seguirnos en tu aplicación de podcast favorito, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o Anchor. Y si quieres apoyarnos en las redes sociales y enterarte de todas las novedades, puedes seguirnos en Twitter como @juegosquenoaca1 o en Instagram como @juegosquenoacabo. Seguimos con el podcast.
El siguiente juego era Mortal Kombat 1, porque no nos importa el Prince of Persia. Mortal Kombat 1 viene es un remake del 1.
Es un remake del 1.
No, o sea, pero es que no es un remake del 1, es una continuación de todo.
Es una cosa media rara, para variar. Yo creo que simplemente están queriendo retomar Mortal Kombat y empezar desde sus raíces, entre comillas, de nuevo, algo así. La verdad es que creo que me parece que se ve un poquito mejor en comparación de los últimos Mortal Kombat, porque me parecían muy, 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 no sé, o sea, yo no quiero jugar con Freddy Krueger, con Rambo, con Jason, no sé, es como que ya sentí que ya Mortal Kombat era un chiste.
Yo personalmente, desde que salió el juego en PlayStation, no, perdón, en Super Nintendo, en esos tiempos, la verdad que a mí siempre me ha gustado más los juegos de pelea, pero tipo anime. Entonces, cuando eran muy realistas, sí eran fotorrealistas. Entonces, claro. La verdad que nunca me llamó tanto la atención. Sí he jugado algunas entregas, pero no me emociona tanto. Pero chévere que lo relancen. Supongo que la historia ahí la están ampliando, ¿no? En todo ese tema.
Realmente yo lo que sí le doy buena fe a Mortal Kombat es que creo que ha sabido cómo envejecer adecuadamente un juego sin necesariamente envejecer a los personajes, porque tenemos un clásico de que creo que en Tekken ahora salen los hijos de los hijos de los hijos que pelean, mientras que en Mortal Kombat es ok, este juego se trata de resetear la línea de tiempo y lo vamos a volver a resetear, y ahora los mismos personajes están envejeciendo adecuadamente y está bien. O sea, al final no me molesta para nada. De hecho, me pareció un buen que le han dado un buen reset ahora con Lord del Fuego. ¿Cómo se llama el japonés este?
No idea. Chino, No sé, no tengo idea.
Ah, Liu Kang.
Liu Kang, ahora es el Señor del Fuego Liu Kang y ya no es el Señor del Trueno Raiden, ¿no?
Sí, antes era más sobre Raiden, sí.
Claro, o sea, ahora Raiden es un humano más y está bien. Al menos, yo sí, no es que, wow, lo voy a comprar el día uno, pero sí me gustaría jugarlo.
Yo jugaba con Johnny Cage. Johnny Cage. Y con Sub-Zero. Bueno, en fin. ¿Qué tenemos? Después tenemos... hubo un anuncio que tengo que mencionarlo porque me da un poco de gracia. El hecho de que en Perú hay mucho hype por la película de Transformers. Porque fue grabado en Cusco. Y han sacado personajes de Transformers. Aparecen los Transformers en Fortnite. Y ya está, se acabó. Porque realmente no hay nada más que hablar de Fortnite.
Claro, Optimus Prime con Chuyo. con motivos incaicos así.
Y creo que le han metido una combi o algo así, no sé. Están felices de haber metido el combi. En fin.
¿En serio?
Sí.
La verdad que me dijeron la vez pasada para ir a la película, pero no sé, no es mi prioridad. Ahorita tengo otras prioridades.
No, tampoco no tengo ganas de verla. La verdad es que no me voy a emocionar solamente porque aparece en Cusco. Pero bueno. Luego han anunciado Alan Wake 2, que para los que les gustan los juegos de terror, Alan Wake es un buen juego de terror, te pone bajo bastante estrés porque todo el tiempo es de este tipo de juegos. Ustedes no lo han jugado, ¿no? Yo soy el único que lo he jugado aquí.
Sí.
Ok. Entonces este es el tipo de juegos que básicamente te ponen bajo un montón de estrés porque no tienes armas ni municiones que te hagan sobrevivir mucho rato. Y todo el tiempo pues simplemente escapar. Pero es muy buen juego, es muy, muy buena historia. Y claro, al menos yo sí estoy esperando Alan Wake 2.
Lo único que voy a acotar ahí, de Alan Wake no lo he jugado, pero sí hay la música que utiliza. Tiene uno de mis grupos favoritos que descubrí a través de Alan Wake, no lo he jugado. Se llama Poetas del Otoño, Poets of the Fall. Tema muy aparte, pero denle una escuchada a Poets of the Fall, gran grupo.
Ok.
Chévere. Y este juego, chévere. Alan Wake, ¿es o sea, sobrenatural o solamente es temas de la FBI? Porque acá veo la foto.
No, a ver. La historia, por ejemplo, para explicarte la historia un poco del 1, es un escritor. Este no es spoiler, la historia inicial es que es un escritor que escribe una historia de terror. Y conforme la está escribiendo, empiezan a ocurrir los mismos eventos. Empiezan a suceder los mismos eventos en el pueblo en donde él ha llegado a continuar el libro.
Sí, porque algo así. En las fotos de eso sale un pata con, no sé si será una máscara con unos cuernos. Y por eso te preguntaba si era o es un demonio o es una persona disfrazada que no muere porque parece que le está que le dispara y tiene bar.
No lo sé, pero es una buena historia. Bueno.
De ahí vienen otros juegos como Like a Dragon. Like a Dragon.
Like a Dragon, si ustedes han jugado el anterior, es un RPG por turnos. Es un buen juego. Ahora, ¿ah, este,
sí?
Este
sí,
de aquí.
Sí, todavía existen. Me emociona.
Sí. Lo que pasa es que Like a Dragon viene del creador de Yakuza, que es fanático de los RPGs por turno. Y entonces quería hacer un juego por turnos y creó Like a Dragon. Y bueno, sí lo recomiendo. Es muy buen juego y es difícil. No es tan fácil.
Pero es un Japón moderno.
Es en Tokio. O sea, es como que temática de Yakuzas.
Ah, man, ya. Qué chévere.
Ahora, Like a Dragon Kaiden, yo realmente he visto solamente un video en donde es un CGI del personaje despertándose en la playa en Miami sin tener idea de lo que sucede. Nada más. No sé nada más. Así que pero bueno, ya veremos ya. Ahora, es gracioso, es un juego muy gracioso. No, si yo podría spoilear por qué es por turnos. Pero hay un spoiler de por qué es por turnos y todo este tipo de cosas. Porque haces summon, haces invocaciones a través de tu celular. ¿Ya? Pero es que yo veo la cara de Ronan en ese momento y me da ganas de explicarte por qué ocurre eso. Pero es que si te explico, es un spoiler.
Ya, aguanta. ¿Cómo?
¿Es un spoiler del 1? ¿Es un spoiler del 1?
El spoiler es. Y esto lo voy a cortar. Es.
Ah,
la mierda. Entonces,
pero,
¿cómo se llama el original entonces para jugarle?
Yakuza Like a Dragon.
Ah, está carito. Está $60, ya.
Entonces, okay. El siguiente que tenemos es un juego que yo sé que aquí Ronald y William y Willy se van a quejar un poco, que es el juego con los personajes de Akira Toriyama.
Sandland.
Yo lo odio.
Sandland es un juego de... Ah, es action game. Es action. Pensé que era así tipo RPG de ¿cómo se llama? De turnos. Pero el juego es con personajes creados en el estilo de Akira Toriyama. Se ve un mundo... O sea, como dice su nombre, Sandland, es como un desierto. Pero lo chévere que a mí me llama la atención, no sé si es las personas que habrán visto lo que son los mangas o las portadas de los mangas de Dragon Ball, siempre habían ilustraciones de Bulma, por ejemplo, montando un dinosaurio.
Dinosaurio, sí.
Claro, o diferentes vehículos que no salían en la serie. O en los dibujos animados. Entonces, tanques, ¿cómo se llama? Diferentes tipos de vehículos. Y aquí en este juego vas a poder jugar la mayoría de los vehículos que tú utilizas. Pueden ser dinosaurios, pueden ser carros, motos, aviones, tanques para pelear. Así que a mí personalmente sí me gusta ese tipo de dibujo, esa idea, ¿no?
Yo ya
pero
no quiero.
Ronald, creo que no.
Ya no quiero ver más personajes de Akira Toriyama. Para comenzar, que son y todos lo mismo.
Todos son iguales, todos son iguales. Yo también siempre he pensado lo mismo. No los odio.
Más.
Pero me da. Yo no entiendo por qué todos son iguales.
O sea, lo último que te aguanto de personajes de Akira Toriyama fue en Chrono Trigger. Ya. Hasta ahí. Bien, el Stars Team con la gente que hizo ese juego con supuestamente lo mejor de su época es lo último que te aguanto de personajes con cara de Akira Toriyama. Ya no quiero saber más de ellos.
¿Y Dragon Quest?
Nada, no, suficiente, no, ya no.
Tampoco.
No quiero. Si no juego Dragon
Quest. Pensé que el Dragon.
No, yo no juego.
El Dragon Quest te la jugaste.
No, yo no lo juego por dos cosas. Uno, odio las trompetas. Y ese juego musicalmente es pura trompeta todo el día. Trompeta, trompeta, trompeta. Y luego las
caras. ¿Y eso es algo de Akira Toriyama, la trompeta?
No lo sé, pero odio las
trompetas. No creo.
Mezcle dos cosas es que odio: trompetas y Toriyama.
No, es que lo que pasa es que son solamente. O sea, supuestamente son reinos y son reyes. Y normalmente ahí es cuando anuncian a los reyes la trompeta. Entonces, no sé, será por el tipo de instrumentos que se pueden tocar de algo de esa época, ¿no?
Bueno,
la época que quieren recrear, ¿no? Pero personalmente a mí sí me llama la atención. Bueno, es un juego de Bandai. Pero que a veces son un poquito...
Y yo no le tengo confianza a los juegos de Bandai. Nunca le he tenido confianza a los juegos de Bandai. Son tan baratos y tan malos en general.
Y tan caros. Eso era lo que iba. Que los juegos, lamentablemente, de Bandai es un poquito como que tratan de explotar las franquicias. Sí. Pero no sé por qué, pero a mí sí me llama la atención. Espero que tenga buena crítica antes de que me lo compre. Porque creo que sí me lo voy a terminar comprando, aunque también la cantidad de juegos que están saliendo en estos meses realmente nos va a tener bastante ocupados, ¿no? Entonces no sé si realmente al final lo vamos a llegar a probar, ¿no? Pero yo sí tendría la intención.
El siguiente es el hablando de juegos basados en otras cosas, tenemos a Pokémon, pero con armas, que se llama Palworld. Literalmente es una copia de Pokémon. Pero literalmente es una copia. Pokémon mezclado con Fortnite. Porque es un shooter. Pero a la vez también puedes atrapar a tus Pokémon, a tus... ¿Cómo se llamen estos monstruos? No sé cómo.
O sea que tú estás así, tipo Fortnite, corriendo con tus armas y encuentras un
monstruo. Estás con el Pokémon
y lo atrapas.
No sé, es una cosa media rara. Pero de verdad que son. Hasta hay un Psyduck también. Y son igualitos.
Literalmente la descripción dice: el juego es acerca de coleccionar amigos monstruos, o sea, Pokémones, que después les das armas para pelear con ellos.
No, es una cosa medio rara. La verdad es que no sé qué pensar.
Palworld.
El siguiente es. Hay un nuevo título del Señor de los Anillos. Yo no sé si alguien ha jugado el Señor de los Anillos, la verdad que yo he jugado.
No, pero que es Shadow of War, tipo que.
Yo he jugado de Play 2 y también. Claro, el Shadow. Perdón.
Shadow
of Mordor. No he jugado el Shadow. El Fog of War. Fog of War es la continuación de Shadow of Mordor.
No es Shadow
y
of War.
Y solamente. Shadow of War, entonces, perdón. Sí, pues, quizás soy. Y sí me gustó, pero de verdad que tampoco no como para comprarme el otro y jugarlo, ¿no? Ahora, no soy tan fanático del Señor de los Anillos, pero hay un...
Pero después justo del fiasco que ha sido el juego de ¿cómo se llama? De Gollum, que toda la gente realmente ha sacado cualquier porquería. Creo que la gente que realmente disfruta de esta franquicia les va, si es un buen juego, por lo menos ahí resarcir un poquito, ¿no?
Es una buena franquicia, pero creo que si lo explotan, pero con una buena inversión de dinero, ¿no? Entonces el siguiente título es Final Fantasy VII Ever Crisis, que básicamente es una compilación de todo lo que ha sucedido con el universo de Final Fantasy VII.
Sí, yo lo que he visto es que van a haber nuevos elementos de las historias y te van a meter, por ejemplo, la historia de Sephiroth estando en Soldier, los Turks, entonces va a ser básicamente basado, van a escarbar más en las historias de Final Fantasy VII.
Ya, con tantas crisis de este juego ya no sé realmente en qué punto está, porque
yo también estoy algo confundido, sí, porque sí, y los nombres no ayudan, realmente los nombres no ayudan para identificar qué cosa a veces están, son los japoneses siendo japoneses. ¿Qué más tenemos?
Twisted Metal Debuts in Peacock. Bueno, es esa parte, ¿no? Es una serie. Es una serie que está haciendo en una plataforma tipo Netflix que se llama Peacock, que es en NBC. Y van a hacer una serie al respecto que, bueno, no sé por qué.
Me hubiera encantado otro Twisted Metal. Era mi Mario Kart de mi infancia.
Alucina de que nunca lo jugué.
No, ni un Twisted Metal.
No, pero todo el mundo siempre se afanaba con ese juego.
No, Twisted Metal para mí sí era una parte bien importante de mi círculo de infancia. 8 o 10 años todo el mundo era puro Twisted Metal.
¿Cuál era tu juego de la infancia, Willy?
Bueno, hay etapas, ¿no? cuando era chivolo.
Escoge uno, no te cojas, no te cojas 10.
No, pues es que es por etapas, pues, ¿no? O sea, el Mega Man en Nintendo, en el NES, en Super Nintendo Street Fighter 7, perdón, 2, Street Fighter 2. No sé, ¿qué otros? Porque de ahí ya era también de Nintendo, por ejemplo, el Ocarina of Time, Majora's Mask. Esos tipos de juegos. ¿Y los tuyos?
Ya, es que ahí cuando yo escucho lo de Ronald, se me vino a la mente un juego. Por eso te pregunté, pensando que tú me ibas a decir un juego, pero me has dicho 10. es que la época del colegio por ahí, había un juego que era el de baile, pero no de que tienes que bailar de verdad, sino que de presionar los botones para hacer la combinación de que te aparecía en la pantalla. Basta Groove se llamaba. Y y yo me volví adicto a ese juego con la gente del colegio por alguna razón. Sí, es una cosa rara. En fin.
O sea, tú hubieras vuelto a esos de los chinitos que están así que bailan así rapidito en los pinballs así.
No, por eso especifiqué que no y realmente que, no necesitabas bailar. Pero era un juego.
Y que apestan a ala.
Bueno, hay otros juegos más, pero la verdad es que. La verdad es que no vale la pena mencionarlos.
No da flojera.
No solamente flojera, pero es que en verdad no son juegos que valga la pena. Entonces, ya. No sé si quieren. Si quieren ver la lista completa, pueden googlear.
Allá ustedes.
No, hablando en serio, no, es que es una lista de unos 40 juegos, yo creo, en total. La mayoría no son tan relevantes. Creo que hemos hablado de los más interesantes, al menos para nosotros. Y tampoco no hay otras franquicias tan grandes que estén en la lista. Pero bueno, ¿con cuál te quedas tú, Ronald?
Yo honestamente me quedo con Mortal Kombat. Sí le tengo fe.
¿Tú, Willy, con qué te quedas?
Yo me quedo con Spider-Man 2 y con este juego que Sandland de Bandai.
Yo me quedo con, ya que nadie me preguntó, yo me quedo con Alan Wake 2.
¿Y tú, China?
Bueno, no se olviden de nuevo en seguirnos en las redes sociales como en Instagram como @juegosquenoacabo. Y en Twitter como @juegosquenoaca1. Y además, si quieren, pueden apoyarnos y seguirnos en las redes sociales a cada uno por separado. A mí como @edonline.
A mí como @wrafale.
Y a mí como @ronsons.
Y de nuevo les hago recordar de darle follow y darle like al podcast en la aplicación de podcast en donde nos vayan a escuchar. Muy importante, también responder las encuestas. Muy divertidas que siempre posteo. ya creo que nos vemos para el siguiente capítulo. Y gracias.
Hasta luego. Chao.